Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado por Eros Castillo, especialista en ventas, en email marketing, que ahora nos va a dar, pues yo creo que toda una masterclass de cómo hacerlo. Pero sobre todo, tío, bienvenido, gracias por pasarte.
No, gracias a ti por la invitación, Carmelo. Maravillado de estar aquí.
Un
Como
gustazo, tío.
digo.
Oye, yo lo primero, para que la gente te conozca bien y te posicione bien un poco, siempre me
Sí.
gusta preguntar a la gente. ¿Cómo has llegado a todo esto, no? Porque siempre hago la misma broma, pero es en el colegio nadie pensábamos, voy a dedicarme a la venta, voy a dedicarme al email, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a todo este mundo, macho?
Pues mira, hablando de eso, yo pensaba ser ingeniero, de hecho.
Fíjate.
Y pues ahora estoy escribiendo para vender, básicamente, por email específicamente. Pero empecé en esto por el simple hecho de querer ganar dinero. O sea, no, 100% transparente. Yo veía los influencers en redes sociales, viendo cómo hacían la pasta, y yo decía, bueno, yo también quiero hacer lo mismo.
Claro, yo
Y
también
estoy
puedo.
aquí sentado, exacto, yo también puedo, ¿por qué no? Estoy sentado aquí en mi sofá sin hacer nada, quiero apoyar un poco a mi familia, bueno, pues vamos a darle. Y me metí de lleno a ver tutoriales en YouTube de redes sociales, específicamente de Instagram, porque en ese momento Instagram estaba como, eso fue por allá por el 2019, Instagram estaba
Sea, empezaste antes
todavía.
de la pandemia, antes de que se pusiera todo de moda y todo.
Sí, antes de eso. Y pues sí, me lancé a tope con Instagram. En su momento empecé trabajando como community manager y
Okay.
después me di cuenta de que no sabía absolutamente nada de marketing. Sabía del algoritmo de Instagram, de cómo funcionaba, de cómo hacerme viral en Instagram, pero más allá de eso, pues nada.
Estás solo en
Y
la capa superficial, ¿no? De las redes sociales, que eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Que tiene muy buena comunidad y mucha gente ahí, pero vende muy poquito, tío, porque le falta pues algo tan tonto como lo que vas a explicar ahora, el tema del email y el tema de todo después.
totalmente, totalmente. Entonces yo me di cuenta de esa vulnerabilidad y pues me puse a tope con cursos, certificaciones de marketing. Bueno, de marketing y un poco de otras cosas, storytelling. También me metí con diseño. Me metí a aprender todo lo que
Ok,
englobaba.
¿dónde estaba la oportunidad, ¿no? De alguna manera.
Exacto. O sea, para ver un poco por dónde me podía meter, ¿no?
Qué
Y
guay.
al final encontré esto de la creación de contenido y pues dentro de la creación de contenido me encontré este tipo llamado Gary Vee, que me imagino que lo conoces.
Algo me suena, algo me suena.
Sale todo el rato en TikTok.
Me
Pues
encanta.
eso. Me conseguí un video de Gary Vee diciendo que LinkedIn era el Facebook del 2011. Y yo, bueno, acordándome de Facebook 2011, tampoco es que lo recuerdo tanto porque apenas tengo 21, pero sí medio lo viví. Pues era una locura lo de las páginas, lo de la fanpage. O
Funcionaba
sea,
súper bien. Yo
funcionaba.
en 2011 empecé a hacer mis cosillas por internet y Facebook era de lo principal que se movía, tío.
Pues ahí está. Entonces, haciendo esa comparación, yo dije, bueno, entonces en LinkedIn está la oportunidad. Me lancé a LinkedIn, empecé con esto de las redes sociales y después me pasé a la creación de contenido como tal, o sea, crear contenido para otras personas.
Ok.
También pasé un poco el ghostwriting, más que creación de contenido en general. Y dentro del ghostwriting, me di cuenta de que al final lo mejor para los negocios, o bueno, lo mejor no, quizás lo más rentable era la venta directa, o lo que llaman el marketing directo. Y pues me encontré con esto del email. Me encontré con esto de que la gente pues estaba creciendo bases de datos de correos. Y yo decía, ¿cómo que bases de datos de correos? ¿Para qué? O sea, porque no solamente simplemente venden en redes sociales y ya está.
Sí, pero creo que esa pregunta es una súper habitual. Estoy aquí apuntando cositas para ir preguntándote cuando acabes,
¿Vale?
pero es que mucha gente piensa, y por eso quiero recalcarlo, que, ah, si ya tengo la red social, ¿para qué otra cosa? Y es que ni la conversión tiene nada que ver, y sobre todo para mí, sobre todo una cuestión de tranquilidad. La base de datos es mía. LinkedIn,
Claro.
pasado mañana me puede cambiar las normas, ¿sabes? Y fíjate que ya a LinkedIn le estoy dando muy fuerte también.
Sí, y ya la está cambiando, de hecho, ya el alcance orgánico
Ha ido
por los
bajando, tío.
suelos,
Y eso
sí.
pasó en Instagram, ya pasa en todas.
Han pasado hasta en TikTok, que TikTok era como que el último eslabón, ah, bueno,
Sí.
alcance orgánico, TikTok ya está bajando
Hasta
también.
que abrieron su plataforma de anuncios, ¿no? Al final y dijeron, oye, ahora si quieres viralidad, pues pasas por caja, que es lo de lo que vivimos nosotros.
Claro, el ciclo normal de todas las redes sociales. Te damos
Pero normal.
alcance y
Es que creo que
después
esto te lo
vamos
leí a ti,
cobrando.
¿no? Que es el negocio de
El
LinkedIn, es
negocio.
el negocio de Instagram, es el negocio de TikTok y tú estás haciendo parte de su negocio, no del tuyo.
Hecho, y mucha gente, profundizando ya un poco en el tema, se sorprendió al ver esta bajada repentina de impresiones en LinkedIn porque todos en su momento, incluso yo pensaba que, bueno, LinkedIn, el negocio principal es que la gente compre las cuentas premium y tener LinkedIn premium. ¿Por qué invertiría en cambiar las reglas del juego para que la gente invierta en publicidad, teniendo en cuenta que de paso la publicidad en LinkedIn es más cara y es más que todo para empresas?
Eso es.
Entonces, la gente no se esperó esto. Entonces, ahí llegamos con el punto del email. Yo lo iba viendo ya hacia dónde iba un poco, bueno, esto de las cuentas LinkedIn Premium está bien, pero esto lo van a cambiar en cualquier momento. Eso fue por allá por 2021. 2021 y en 2022. Y pues desde el 2022 estoy a tope con el email.
Qué guay, tío. Pues me parece una evolución súper lógica por una parte, ¿sabes? Como ir como escalando cada vez más profundidad todo lo que es la parte del negocio. Y luego, sobre todo, que para mí, a mí lo que me gusta más del email es, aparte de que es directo, o sea, que si haces bien tu trabajo, en principio debería de funcionar todo bien. Sí, que luego hay que si la autoridad del dominio, que si el tal, que si el no sé qué, que si el spam, que esto puede pasar, pero aún así el impacto es mucho menor de lo que puede pasar en cualquier red social que te cambien las normas de la noche a la mañana. También es que es un canal directo con la persona para poder venderle día a día, si quieres. Es que eso no te lo da nada realmente. Es, si quieren abrirme, me van a abrir. Eso es una cosa que Instagram no te lo puede garantizar, que LinkedIn no te lo puede garantizar y ni la publicidad te lo puede garantizar tampoco. Hay gente que te ha dado su permiso para que tú le escribas para venderle. Eso es la hostia realmente, si lo
Sí.
piensas. Es como si en la venta a puerta fría de verdad, ¿sabes? De casa por casas, tuvieras un cartel que pusiera, oye, a mí ven a tocarme la puerta, ¿sabes? De alguna manera, quiero que toques el timbre. Es buenísimo.
Sí, total. De hecho, el email es como la transformación de la venta por correo tradicional.
Eso
En
es.
su momento se vendía por correo, llegaba al buzón el sobre y ahí estaba la publicidad de X productos, X servicios, y pues eso es súper personal. De hecho, en ese momento era un poco más difícil, porque imagínate que te llegue en físico un sobre y tú lo tengas que leer, abrirlo, leerlo. Eso es completamente
Responder si quieres también con los
responderlo, exacto.
cupones y todo, que no es un dar un
Todo el
clic,
tema.
sino es irte a enviar otra carta, tal.
Total, total. Entonces, digamos que esa es la transformación digital de la venta por correo y lo que tú dices, o sea, es libertad total. Libertad total.
Ahora mismo tú estás sobre todo centrado a nivel redes, en LinkedIn, si no me equivoco, ¿no? Es donde más ruido estás
Es
haciendo.
donde estoy haciendo ruido ahora mismo, porque ¿qué otra red social hay? Básicamente, o sea, si
A
te
mí me
pones a
parece que hoy hay que
pensar.
estar en LinkedIn 100%. Me parece la. Yo he pasado por todas. Estuve en Twitter, estuve en Instagram. Y todo el mundo ha ido haciendo el trasvase a LinkedIn. Porque es. O sea, al
Sí.
final mi pensamiento es muy sencillo. A Twitter la gente entra para quejarse, para dar odio, para informarse. A Instagram se entra para perder el tiempo. En cambio, LinkedIn es el único sitio que me asegura que potenciales clientes me están leyendo casi siempre desde el ordenador, lo cual ya es una ventaja muy grande, o sea, que van a
Sí,
tener
sí.
atención a lo que estoy haciendo y que están aquí en modo negocio, en modo empresa. Por lo tanto, mi interrupción haciendo contenido no es tan grande. Es decir, yo en Instagram, si estás viendo una foto de tu tío o de tu tía y de pronto aparezco yo contándote, ah, pues mira, ¿cómo hacer un email de venta? Vas a decirme, tío,
Claro.
me da igual, ¿qué
No es el
dices? ¿Qué?
contexto,
Claro,
exacto.
pero aquí sí que lo es. Es que yo creo que no estar en LinkedIn teniendo un negocio. Es como querer ser invisible ahora mismo, que igual en 6 meses es otra cosa, ¿eh? Pero a día de hoy me parece muy potente.
Sí, concuerdo totalmente. Y de hecho, yo me he puesto a pensar qué otras redes sociales yo poder utilizar, ¿no? Ya que me has dicho estás en todas. Es que, de nuevo, no hay otra. Si ponemos foco en negocio, no hay ninguna más. Porque vamos a poner el ejemplo de TikTok. TikTok, de nuevo, está bajando el alcance también muchísimo. Entonces, lo que tú dices es casi igual como en Instagram. La gente en TikTok viendo memes y te sale un tío vendiendo email marketing.
Es muy difícil,
Como
tío.
que de qué va, sí, exacto, es muy
TikTok
difícil.
yo la he usado un tiempo y con clientes le dimos también. Y lo que nos dábamos cuenta era de que, incluso en el momento de alcance máximo tal, que tenía mucha más conversión Instagram, por ejemplo, que TikTok. Aunque en TikTok podía tener un por 10 en visitas realmente respecto a lo que tenía el vídeo en Instagram, la conversión era tremendamente mínima. Era casi insultante, ¿sabes? Y luego en Instagram hacías el
Total.
mismo. A lo mejor en Instagram, voy a poner un ejemplo de números al azar, ¿vale? En Instagram tenías 1.000 visitas, por decir algo, y en TikTok tenías 55.000. Wow. Y funcionaba, y te convertía más las 1000 de Instagram realmente a la hora de hacerlo. Siempre ha sido, me ha parecido mucho una red de mucho ego, mucho elemento que realmente de métrica, que realmente de vanidad, ¿sabes? Que no te aporta tanto. Y yo creo que ahora sí que están haciendo un paso interesante, porque no sé si esto ya llega a Europa, pero ya está en Estados Unidos, lo de que puedes comprar productos, o sea, puedes etiquetar con productos que aparezcan en el vídeo. Entonces creo que esto para e-commerce, para cositas, tal. Claro. Creo que sí, sí que va a tener mucha más fuerza realmente, ¿sabes? Para tenerlo y mucha más fuerza para verlo. Pero insisto, creo que siguen siendo para ese tipo de productos tontos de no pensar, de anda, mira, una nueva esto sí. Para gato, ¿sabes? Para comprarlo desde ahí. Pero creo que para un negocio grande o un negocio digital es muy difícil por, o sea, ahí funcionar en nada.
Tú dices compras impulsivas, ¿no? Eso, o sea, compras esas que tú no las piensas y que las haces directamente. No es que te doy mi email y después vas a mi lista. Eso también es lo que he visto. Que si, para dar el email, para crecer una lista a través de TikTok, ¿cómo lo haces? O sea, si la gente está viendo todo el rato videos de 30 segundos, ¿para qué te daría tu email? O sea, en no, ese caso en concreto. O sea, poniéndolo, ponte, tú pones el email en la bio. O sea, aquí está mi lista, el link a mi newsletter, si me quieres leer.
Es que no es el perfil de gente, la gente no entra para eso.
Exacto, la gente no entra para dejar su email. En cambio, en LinkedIn sí, porque en LinkedIn la gente está más acostumbrada a leer texto. Sí. Y si tú vas al email, el email es texto, solo texto. Entonces yo creo que va por ahí. Twitter también, de hecho, Twitter, el boom de Twitter fue ese, por allá por 2022.
Sí, un poco antes, después de la pandemia, y lo pegó mucho.
Lo pegó mucho. Por ese simple hecho de que, claro, la gente solo leía texto, entonces después iba a tu perfil, ah, bueno, newsletter, contenido de texto igual, pero un poco más largo y ya está. Y la gente se suscribía y pues por ahí te compraba.
De hecho, en Twitter funcionan muy bien los hilos y este tipo de cosillas, precisamente hilos, por eso. Claro. Hasta que ya se ha quemado un poco y ahora ha pasado un poco ya a un segundo plano también, mucho bot, mucho tal. Sí, hubo una migración masiva de gente de Twitter que era muy potente a LinkedIn realmente. Sí, pero luego el formato es que no es tan diferente entre una y otra, sobre todo cuando ya tienes costumbre de escribir. Es que LinkedIn yo creo que es una red muy, muy agradecida, tío, con los resultados. Creo que funciona bastante bien, que a día de hoy te tal y te posiciona alrededor. Y hay menos haters, menos tal, porque te posiciona, o sea, porque es gente que va a eso, aparte de producto. Yo una vez subo reels a Instagram y tal, siempre hay uno que dice... Pues no sé cuánto, digo, tío, no has visto ni 3 segundos del vídeo, esto es de tal, o de pronto veo a alguien hacer un anuncio imitando un webinar o alguna cosa, ¿sabes? Y los comentarios son, te quiere engañar para venderte, y yo, tío, no te estoy engañando, es un embudo de venta, es un negocio, evidentemente te quiere vender, ¿sabes? Pero
manchan el post, básicamente.
Sí. Y es muy jodido, tío. En cambio, LinkedIn eso no pasa, o por lo menos no pasa tanto, ¿sabes? No pasa tanto en ese punto.
Sí.
Una pregunta, Eros. Vale, LinkedIn llevas al email y luego, ¿cómo es tu modelo de negocio? ¿Qué estás vendiendo ahora mismo?
Mi modelo de negocio está basado en servicios ahora mismo.
Ok.
Por un momento quise hacer servicios de formación, pero me di cuenta de que para la formación necesitas un estatus bastante alto para hacerlo rentable, ¿no? Para que la venta sea, en teoría, semiautomática, que no tengas que estar detrás de los clientes. Entonces, mi foco ahora mismo está en servicios. Y sí, los llevo a la newsletter, pero también estoy bastante activo por DM de LinkedIn. O sea, ahora mismo mis fuentes para cerrar clientes son DM newsletter. Porque contenido, como te digo, ya el alcance ha muerto. Uh-huh. Entonces, vender por contenido no casi...
¿Y por DM eres tú el que abres conversaciones o esperas a que te las abran otros?
A veces soy yo, a veces son las otras personas. Cuando son las otras personas, por supuesto, es mucho más fácil. Y de ahí en adelante, pues yo me encargo es de precalificar. O sea, más que vender, aplico vende directa de tipo, mira, aquí está mi servicio, si te interesa o no. O sea, no voy por ahí. Voy por
No suele funcionar
para nada. Voy por el tema de la precalificación. O sea, preguntas para saber si podemos colaborar o no. Si hacemos match para colaborar. De hecho, algunas veces, y esto quizás ya sale un poco el tema del email, pero es un truco de prospección que he venido utilizando. Algunas veces tú ves perfiles que tú dices, esta persona no tiene tiempo para que yo cree la relación con ella, para que nos escribamos y no sepamos cómo está el uno del otro, cómo está el negocio. Ese tipo de conversaciones no van a salir de aquí. Y a veces sí soy directo. Pero de nuevo, no directo, aquí está mi servicio, aquí está el link a mi carta de ventas, donde puedes ver cuánto cuesta. No, o sea, no va por ahí. A veces mi mensaje es más como que, mira, vi tu perfil, me interesa trabajar contigo, pero quiero saber si hacemos match para colaborar o no. Y hago una pregunta clave. Y esa pregunta clave sale una conversación y esa conversación sale una llamada y pues esa llamada probablemente salga una venta.
Es que al final yo creo que una de las cosas que hace la gente muy mal a la hora de intentar vender es como darle muchas vueltas a las cosas, como intentar no ser transparente, ¿sabes? Y a veces el mensaje más directo es el que mejor funciona. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que la semana que viene, cuando estamos grabando esto, van a una feria, ellos son aceleradores de startups, ¿vale? Y van a una feria en Suiza de, pues eso, de startups. Entonces, me escribió el chico, y a ver si nos puedes crear como un mini mail para poder, que tenemos la lista de empresas que van, para poder atacarlas y pedirles que se tomen un café y tal. Y me puso, hay que ir con cuidado porque esta gente odia que les vendan. Entonces dije yo, coño. Entonces, lo primero que me tiene el email es, oye, esto es un email para intentar venderte e invitarte a un café. Tal. Porque es como, si están hartos de que les vendan, voy a ser directo, tío. Voy a ir, decir, oye, mira, te he visto, creo que de verdad podemos hacer algo juntos, te lo voy a contar, pero ¿para qué marear la perdiz realmente? A mí me molesta más cuando alguien me intenta marear por un DM o lo que sea. Oye, tal, he estado viendo tu perfil y me gusta mucho, tal. Y yo, ve al grano, ¿sabes? Oye, mira, creo que no te da la vida, lo que dices tú, ¿no? Creo que te puedo ayudar a vender por email, por ejemplo. Y ahí te haré caso realmente. Y creo que a veces es ese miedo que tenemos a la venta innato como si fuera algo malo, lo que nos hace como darle muchas vueltas a un mensaje que realmente yo creo que es mucho más sencillo, ¿sabes? Que es, oye, vamos a ir para allá, creo que tenemos una oportunidad, en el caso del cliente, y la primera frase es, esto es para venderte. Y ya está, y así ya nos quitamos el miedo, la duda, el elefante de la habitación, y el que lo quiera leer ya lo va a leer, pues seguramente con una sonrisa, porque no les habrán escrito prácticamente nadie diciéndole, esto es para venderte realmente. Entonces creo que eso es muy, muy potente, tío, no tener miedo a hacerlo.
Sí, va con el tema de eliminar el miedo al rechazo. O más que eliminarlo, disminuirlo. Porque si tú disminuyes el miedo al rechazo, vas a estar vendiendo a tope, aún así no cierras la venta. O sea, vas a estar todo el rato practicando tus habilidades de ventas, tus habilidades comunicativas, porque tú sabes que las ventas, bueno, engloban ciertas habilidades, no es solamente saber sobre tu producto y saber sobre el cliente, son muchas cosas más. Y pues yo creo que va por ahí, o sea, y por el email es lo mismo. Pierde el miedo a vender todos los días, pierde el miedo a comunicarte con tu lista todos los días, porque al final también esto va un poco de repetición, ¿no? Porque tienes un impacto, ¿vale? Lo haces por un anuncio o por DM, pero también si quieres hacerlo un poco más, vamos a decirlo, rentable a largo plazo, lo ideal es que lo lleves a tu lista, pero si lo llevas a tu lista y después le envías un correo al mes, no, pues ya no sirve. No sé.
Pero fíjate que la gente sigue teniendo mucho miedo a enviar correos realmente. Yo el otro día estaba en una conversación con un potencial cliente y me decían precisamente, oye, porque les ofrecemos un servicio a veces a los clientes que es contenido para YouTube, contenido para vertical y newsletter, ¿no? Como un embudo hecho directamente. Es, consideramos como que el contenido vertical es para que te descubran, para que te conozcan, etcétera. Luego tenemos YouTube, que es para aumentar nivel de conciencia. Y en ambos casos hay el enlace a la lista de correo, ¿vale? Y luego venderemos algo por ahí entre medias, ¿no?
Buenísimo.
Y a la gente no le importa cuántos vídeos vayamos a hacer, cuánto tal, pero siempre cuando llega el tema del email, digo, no, vamos a hacer un email todos los días a la gente que entra para tal, para no sé qué. Siempre el punto es, ¿todos los días? No lo sé. Es que no quiero parecer pesado. Yo les digo siempre, es que a mí me da igual parecer pesado. Es decir, el punto es que quiero que la gente, prefiero que la gente se me vaya porque no me quiere comprar y está harta de comprar, a que se olvide de mí, ¿sabes? De ha entrado, me ha enviado un mensaje cada semana y no lo he visto porque me ha llegado el viernes y el viernes estoy muy ocupado, tal. O sea, lo que te da el email diario es estar todos los días en la bandeja de entrada, que si no te puede leer el martes, te lea el miércoles. Y es como abrir la persiana realmente de tu tienda. Es como, pero yo no entiendo por qué nos da tanto miedo vender digital. Creo que ese es un complejo que hay que quitarse, porque tú cuando vas andando por la calle y ves una panadería, no piensas, qué pesado el panadero que está vendiendo otra vez el mismo pan de siempre. No entras a decirle, eres un sinvergüenza, deja de vender. Porque entendemos que es un negocio y tal. Pero en cambio por internet, lo digital nos da vergüenza como hacerlo, como si hubiera que justificarse a la hora de vender, ¿sabes? Y es como muy absurdo. Sí, yo siempre pienso que tenemos un complejo muy grande ahí.
Sí, sí. De hecho, es raro. Y ahora que mencionas el tema de la venta por email con respecto a la frecuencia, ¿no? Yo también digo que a veces quizás, o esta es mi forma de persuadir a los clientes que pues se ponen un poco reacios al tema de vender por email diariamente. Mira, no es el tema de la frecuencia, es el mensaje en sí. O sea, algo que llega a spam no es porque lo enviaste muchas veces, es por lo que está dentro del correo,
Eso
cómo
es.
lo escribiste. Y eso es lo que toma en cuenta Gmail, o Outlook, o
Sí,
Yahoo,
las que
los
toque,
servidores,
sí.
exacto, los servidores de correo. Eso es lo que toma en cuenta, cómo está escrito el mensaje, las palabras que tiene dentro y por supuesto la reputación del dominio.
Eso
Si
es.
vienes escribiendo mensajes, vamos a decirlo así, dañinos, con palabras que, vamos a decirlo así, que hacen el trigger de que, mira, esto es contenido spam, pues por supuesto va a ir a promociones, va a ir a spam y tu contenido no lo va a leer nadie. Pero si escribes un mensaje que de cierta forma genere algún tipo de valor, inspire, eduque, sobre todo entretenga, porque ahora la gente lo que más busca es el entretenimiento. De hecho, hay una, ¿cómo decirlo así? Una táctica dentro del email que me imagino que ya las has usado y que no es que sea una táctica poco conocida, pero el nombre que se le ha puesto me gusta, se llama infotainment, que es como que tú
Yo
lanzas
lo
información.
he escuchado como edutainment alguna vez, pero va por el mismo
Edutainment va por
rollo,
ahí,
eso es.
exacto, va por ahí. Es el tema de educar o informar mientras entretienes.
Eso
Así
es.
el contenido deja de ser spam y al final la venta es más suave, más smooth, más como que, bueno, sí, me está vendiendo porque claro, es un negocio, pero ya me dio algo a cambio. Y va por ahí. De hecho, el punto que quería recalcar, que se me ha ido de lo que dijiste, del tema de la gente que se molesta. Bueno, la gente que se molesta simplemente son personas que no van a comprar. ¿Por qué quieres personas que no van a comprar en tu lista? Si precisamente estás en tu lista son
100%.
posibles clientes, no posibles clientes, no curiosos. Tú buscas interesados en tus productos o servicios.
Pero hace falta un cambio de chip muy grande todavía, tengo la sensación en muchas personas. Yo el año pasado tuve una experiencia muy rara. Era una juguetería y me contrataron para hacer el email. Y yo estuve 2 meses solo haciéndolo. Y fueron los 2 meses que más vendimos de todo el año. Y fue porque mandé un email todos los días, vendiendo los juguetitos y lo que
Ahí
tocaba en cada
está.
momento. Y cuando vamos a acabar los 2 meses, me dicen, vamos a hacer una reunión. Y yo iba diciendo, joder, si los números son increíbles, o sea, esto es la hostia, ¿sabes? Y venían como enfadados, que se ha ido gente de la lista, tal, no sé qué, no queremos seguir con el email. Y yo me acuerdo estar pensando, pero se está vendiendo, ¿no? O sea, tal, le digo, y un poco lo que has dicho tú, digo, pero el punto de lo que estamos haciendo es vender, digo. Digo, si les dije, imaginad que no hubiera vendido nada, que hubiera mandado un email a la semana, como estabais haciendo vosotros, y no hubiera vendido nada. Los números que tenían por el email eran muy bajitos y era por frecuencia, no por otra cosa. No querríais seguir tampoco, ¿verdad? Me dijeron, hombre, no, si no está siendo rentable, no. Digo, y ahora que está siendo rentable, tampoco queréis seguir. Me dijeron, no, porque la gente se puede molestar, tal. Y yo os decía, me decía, es que se está borrando gente. Y digo, entonces vuestro trabajo es meter más gente en esa lista. Si vosotros estáis viendo que la gente que hay la estamos consiguiendo convertir en ventas, meted más gente. Digo, pues para mí es el razonamiento clave. Pues no,
Claro.
tío, ahí se acabó, macho. Y me sorprendió mucho, ¿sabes? Era como. Yo les decía, digo, haced lo que queráis, no, no es mi problema y no hay problema,
Claro.
¿sabes? No, no hay ningún drama, pero replantearos, digo, escribidlo vosotros si queréis, pero aprovechad que hay gente deseando comprar. Es que había gente que quería comprar, ¿sabes? Y tal. Y a mí me sorprendió mucho, tío, eso porque era como. Porque si el feedback hubiera sido, oye, no nos gusta cómo están siendo los emails o el mensaje está siendo más agresivo de lo que queremos, tal, te hubiera dicho, vale, pero el punto era, se está yendo gente por culpa de que estamos enviando muchos emails. Y yo decía, ¿y qué? Pues vale, pues guay, pues menos gente, ¿sabes? Meted más y haced publi, haced lo que sea y tenéis aquí un remanente increíble ahora de lo que hemos sacado estos meses. Pues sí se quedó, tío, y ahí me di cuenta, o sea, os reconfirmé que hay mucha gente a la que se fija en la métrica que no se tiene que fijar de alguna manera. Se fija en la métrica del que no es el cliente, de los seguidores cuando no compran, de si te ponen, haces un, ya hablo incluso para redes sociales, ¿no? Que haces un mensaje de venta y te compran 5 personas, pero luego te aparece un mensaje de un hater debajo. Es que fíjate lo que nos han hecho y es en plan, ¿pero quién es ese? ¿Por qué le damos importancia a esa persona y no le damos importancia a los que están comprando? Pero tendemos a eso, macho. Y eso es un problema muy, muy grande. Y lo veo cada vez que lo ofrecemos. tal. Yo lo que hago, por si a alguien le sirve que nos escuche, es decirle, vale, ¿con cuántos emails te sentirías cómodos? Y me dice, con 3, por ejemplo, a la semana. Y digo, vale. Y digo, pues, ¿qué te parece si hacemos primera semana 3, segunda semana 4? Vemos números. Tercera semana 5, vemos números. Y digo, oye, que una semana baja, paramos y volvemos a repetir. A ver si es que estamos mandando demasiados emails, que yo creo que nunca hay demasiados emails, o que igual pasar de hacer 3 emails a la semana, hacer 5, de pronto no estamos tan frescos con las ideas, que también podría pasar, ¿no? De alguna manera. Y tío, siempre va aumentando las aperturas, los clics y las ventas. Siempre. O sea, siempre. Sí. Es que no he encontrado todavía ningún negocio donde no vaya a pasar eso. Y de hecho, el año pasado hice el experimento porque di una formación a empresas y yo iba muy, bueno, y diario, repetición, y me dijeron, nadie se lo creía, lo primero, ¿sabes? Como que todo el mundo era hiper reticente. Y luego era, ¿hasta cuándo? Y hice una prueba de mandar durante el mes de marzo de 2023, en vez de un email al día, 2. ¿Vale? A ver qué pasaba. Uh-huh. Y es cierto que el día 20 y pico de marzo ya no tenía ideas yo para nada. Estaba como muy seco ya de todo. Eso es cierto. Por eso no lo mantuve, ¿no? Pero aumentaron clics, aumentaron aperturas y aumentaron ventas. No de los emails en conjunto, sino de cada email por separado. O sea, yo tenía entre 30 y pico y 40 de apertura en los correos normalmente en el día a día y todos a partir del segundo o tercer día empezaron a pasar de 40 y de 50, tío, aperturas y clics. Evidentemente también se fue más gente, es lógico, pero es que me da igual, pues adiós, pues ya vendrá otro después, ¿sabes?
Claro.
Pero para que la gente vea, evidentemente yo no puedo mantener 700 correos al año, ¿sabes? Es demasiado ya para una cabeza bien y no es lo mismo sentarte a escribir un email que sentarte a escribir con la presión 2 todos los días, ¿no? Que sean buenos, pero lo hice para tener los números simplemente, tío. Y es que te das cuenta de que funciona. Es que no hay mucho más.
Sí, sí, total. De hecho, recalco lo que dices de que nunca son suficientes emails, porque he llegado a ver listas enviando hasta 5 emails en un día. Bueno, por ejemplo, Ben Settle, me imagino que te suena.
Sí, un crack.
En algún momento envió de la nada, pum, 5 emails. Y este tipo que, de la nada, contándome cualquier cosa, 5 emails.
Sí, sí. Es que no. Y te fuiste, ¿no? ¿Verdad? Porque te interesa lo que te pueda vender en el futuro.
Y el tema también está que la gente dice, pero es que no lo van a leer todos. ¿Y qué pasa que no lo lean todos? Yo no leo todos los emails de Ben Settle. Y sé que en algún momento.
Todas las publicaciones de Instagram, si las leyeras, o todos los mensajes de LinkedIn, claro. ¿Sabes?
O que abrirás todas las notificaciones, las miles de notificaciones que te llegan de redes sociales. ¿Las abres todas? No, te molestan. Tampoco están ahí en el móvil.
No, simplemente si no lo quiero ver, lo borro y ya está, ¿sabes? Y con los emails igual. Yo no leo todos los emails que me llegan todos los días, pero a lo mejor hay una persona que la leo 3 veces a la semana, por ejemplo. Uh-huh. Pero es que si me mandara un email, igual no lo leía ninguna, porque si me cae el día que estoy estresado, con trabajo, con, yo qué sé, que es viernes, tal... Pues no,
simplemente cogería. Te olvidas de la persona porque no está todo el rato en tu bandeja de entrada. Si está una vez al mes, ¿cómo te vas a acordar de esa persona?
Eso es. Imposible. De hecho, yo soy muy poco partidario siempre, salvo que sea por un motivo económico que la gente se ponga muy nerviosa, de borrar emails, aunque no lo abran, porque es que este tío no me ha abierto en los últimos 3 meses, ¿vale? Pero ¿y si te abre el siguiente? Porque a mí me ha pasado de estar sin leer a una persona un montón de tiempo y de pronto me llega aquí la notificación y digo, anda, coño, este, a ver qué está contando ahora. Y comprarle un curso hace poco a esa persona, ¿sabes? Que,
sí.
Tal. Y fue porque abrí un correo al azar después de a lo mejor un mes y medio sin abrirle ninguno.
Total.
Y dije, anda, mira, se está vendiendo esto, a ver qué es, tal. Ah, pues me mola, venga, va, voy a cogerlo. Fíjate qué tontería.
Sí, de hecho, antes yo era partidario de eliminar los emails, vamos a decirlo así, fantasma.
Cada cierto tiempo, ¿no?
Cada cierto tiempo. Pero después lo dejé de hacer por eso que dices, del tema de que en cualquier momento puede llegar un suscriptor y decir, ah, mira, me he estado enviando estos emails, no los he leído, voy a empezar a leerlos a ver qué tal, y pum, una venta. También por el tema de las métricas que te muestra el gestor de campañas de email, porque no son 100% exactas.
100%, y cada vez menos, porque cada vez hay más cosas de privacidad, de tal y no sé qué, y no sabes si de verdad te está abriendo o no te está abriendo.
Exacto. De hecho, más que el tema de privacidad, hay algunas herramientas, por ejemplo, Brevo a veces te infla los números. Te pone que tienes 80% de apertura y no,
no
tienes.
No sabía, 80%. Tío.
Pues sí. De hecho, es uno de los que más infla las métricas. Porque, de nuevo, al final, el gestor de campañas y el email lo que le interesa es mostrarte eso. A él no le interesa que vendas. Le interesa mostrarte que tienes clics, que tienes aperturas.
Claro, para que te quedes. Esta es la duda que tenía yo siempre con TikTok también. Cuando eran visitas millonarias, que yo he tenido clientes que hemos hecho guiones y pronto ponía 3 millones de visitas o 1,5 millones, yo pensando, es que tampoco tengo ninguna facilidad para saber si esto es cierto, ¿sabes? Claro. Tú me dices aquí, yo siempre lo pensé, digo, tú me dices aquí un número y yo me lo tengo que creer porque tú lo dices realmente, pero no me están llegando leads, no me están llegando nada, entonces, o tu conversión es una mierda, o tus números son muy malos, o sea, claro, no son reales, y en ambos claro, casos me parece mal, ¿sabes? A la hora de verlo.
¿Has visto lo de las fábricas de bots?
Sí.
Ahí está la respuesta.
Por eso digo
los
que al
millones
final...
de visitas van de ahí. O sea, un sí, porcentaje sí, va de ahí. De gente scrolleando infinito.
Es que es muy chungo esto si lo piensas, pero al final es que el único número que te puedes fiar realmente es la gente que te responde a los emails, la gente que te compra. Esos son los números que de verdad importan realmente, ¿no?
Esas para son las poder únicas métricas que yo tomo en cuenta. La notificación de Stripe.
Esa es muy buena, esa a mí me gusta también cuando suena.
Es una maravilla. Y la respuesta en correo. No veo nada más.
Qué guay. Oye, y una pregunta, porque tú vendes entonces servicios por el email, y yo sí, un reto, un muro que siempre encuentro a la hora de vender servicios, es que claro, los servicios que hacemos nosotros son bastante personalizados, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que estás ofreciendo más es una llamada para hablar, ¿no? Que la venta en sí, ¿no? A la hora de hacerlo.
Sí, siempre por llamada. Cuando es high ticket, llamadas. Confirmé ahora, justo hace como unos meses, al 100%, de que por email, solo a través de texto, es imposible vender servicio.
Es que es difícil,
o
si lo piensas.
O casi imposible, para no ser tan dramático.
A ver, yo creo que si es un servicio cerrado, es decir, vamos a hacer, imagínate, un lead magnet y 8 correos, por decir algo, igual eso sí lo puedes vender. Porque
pero
es
el producto o servicio más tocho que tengas, 3.000, 5.000, 10.000, solo a través de un email o varios emails. Por ejemplo,
sí, de email marketing, vamos a decir, simplemente.
Exacto. Servicio de email marketing y los mandas a una carta de ventas que también es texto, casi imposible.
No, porque cuando quieres invertir ya mucho, que mucho será diferente para cada persona, pero ya quieres hablar con la persona a la que se lo vas a decir para...
Totalmente.
Pero ya ni siquiera porque te fíes más o menos de la persona, porque si no te fías de ti, ni siquiera van a esa llamada realmente, pero es porque yo te quiero contar mi caso. Yo me voy a sentir más tranquilo si te cuento mi caso antes de pagarte realmente, claro, ¿no? Claro. A la hora de hacerlo. ¿Tú sabes quién es Ali Abdaal de YouTube, de productividad?
No.
Es un chico, bueno, un de estos que lo petan mucho, de productividad, que bueno, pues que tiene 5 o 6 o 7 millones de seguidores en YouTube. Y él, te lo decía, porque él está vendiendo un high ticket de creo que son $5,000 directamente a carta de ventas. Uh-huh. De hecho, yo estoy en su newsletter y en la newsletter hablan muy poco del high ticket. Es el CTA a veces desde YouTube, por ejemplo. Pero claro, yo pienso, ¿cuánta gente? Si está ahí, evidentemente, se tiene que vender, pero digo, claro, pero él tiene una audiencia de 5 millones de personas. Por lo tanto, si es una cosa más exclusiva, más traducida tal, con un 0,00 de conversión ya te sale rentable. Pero y también creo que la mentalidad americana no es nuestra mentalidad a la hora de invertir, de pensar. Y otra cosa que parece una tontería, pero de pagar high ticket como a checkout, muchas veces directamente sin tenerte delante, son problemas con los límites de la tarjeta, cosas que fallen, que parecen tonterías, pero si yo intento comprarte algo y me falla la tarjeta, digo, bueno, ya si eso mañana lo vuelvo a intentar y se me olvida. Pero si estás delante, hombre, tal, y si no me lo recuerdas tú mañana, oye, Carmelo, escucha, que no, acuérdate de acabar el pago. Ah, vale, ya voy. Y ya está, y creo que eso es fundamental, tío.
Sí, de hecho, dijiste algo clave. Mencionaste que este tipo casi nunca habla de su servicio a través de la newsletter.
De hecho, la newsletter manda, yo si la cogiera, yo creo que se podría hacer oro con ella, pero es que creo que manda un email a la semana o dos como mucho.
Y lo que vende allí es formación. ¿O algo así?
Sí, es un curso de cómo triunfar en YouTube, más o menos. O sea, seguro que si alguien me escucha que lo sigue más, tendrá 10 matices esto que estoy diciendo, ¿vale? Pero es un curso para generar resultados en YouTube.
Vale, pues mira, yo saqué esta conclusión del tema de por qué no se puede vender servicios por email, analizando más que todo a los referentes americanos. Ben Settle, hay uno que se llama Justin Goff, no sé si te suena también. Sí. Pues ahí está. Justin Goff, por poner el ejemplo de Justin Goff, lo más high ticket que vende es un curso de $1,400. De ahí no paso. Entonces, la conclusión que yo saqué fue, la gente que va a una newsletter va por información. No son solution seekers, no son gente que, pues mira, hazlo todo por mí, tú te encargas de todo. Son information seekers, buscan información. ¿Qué quiere decir información? Bueno, pues si tienes un curso, si tienes un libro, si tienes un programa, si tienes una asesoría uno a uno o si tienes un pack de asesorías, eso es lo que te va a comprar la gente por email. De hecho, eso es lo que yo mayormente vendo por email.
De hecho, tiene sentido porque tú te metes una newsletter también para aprender y para tal, no para comprar Exacto. directamente a la persona, sino para ver qué me cuenta, que me gusta lo que habla, para profundizar en el tema.
Sí. O sea, tú puedes mencionar de vez en cuando, una vez al mes o una vez a la semana, lo que quieras, que tienes un servicio y que te pueden contactar en cualquier momento. Porque tienes unos requisitos y si cumples estos requisitos, bueno, me contactas. Pero de eso de que mandar tu carta de ventas o cada tres veces a la semana sobre tu servicio, no va a funcionar, nadie te va a comprar. La gente está allí, de nuevo, libros, cursos, asesorías, programas de asesoramiento un poco más largos, de, no sé, 9 semanas, 12 semanas, mid ticket, low ticket. High ticket,
muy high difícil. Ticket, además tienes que tenerlo muy, muy bien hecho. Yo tengo un high ticket de formación que lo hago cada 6 meses o así. Y ahora igual le estoy dando una vuelta para intentar hacer un poco más intensivo, ¿sabes? Para poder hacerlo. Estoy probando con un chico ahora haciendo una prueba que lo hago todos los días de 8 a 9 de la mañana, ¿sabes? Estamos ahí todos los días, pam, 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 dándole. Pero esto te lo digo porque he hecho 3 ediciones hasta ahora y siempre son plazas de 5. Por eso digo que tampoco es masivo, que es una cosa muy reducida. Entonces, ahí siempre lo he llenado con la newsletter, pero claro, porque a lo mejor pasan 6 meses entre edición y edición y lo que dices tú, gente que ya ha consumido, tal, no sé qué. Además, ahí lo hago. La tercera ya hubo carta de ventas, pero las 2 primeras no hubo carta de ventas, ni le dije, pero ahí es donde voy con esto, que no fue a botón, fue a llamada conmigo. Y dije, oye, chicos, claro, he hecho esto, que tiene esto, que además decía, vale, 2.000 euros más IVA, si te interesa, respóndeme al email y agendamos una llamada, ¿sabes? Para poder hacerlo. Y lo vendí en 2 días, llené cada edición, ¿sabes? Pero era siempre pasando por llamada. Y salvo una persona que me dijo antes de la llamada, si quieres te pago ya, que ya te sigo, ya sé lo que haces, tal, no sé qué. Claro, el resto
Ya tenía yo por 6 meses.
Claro. El resto, incluso habiéndome leído a lo mejor tanto tiempo, venía a contarme su caso, a quedarse tranquilos de que realmente esto les pudiera ayudar. Porque si iban a invertir 2.000 euros, que insisto, que a veces hablamos de miles de euros o de dólares en este sector como si fueran pipas, ¿sabes? Pero 2.000 euros es mucho dinero para mucha gente, realmente. Sí, sí. Y si voy a poner en ti 2.000 euros porque creo que puedes ayudarme a tal, tal, no sé qué, me gustaría hablar contigo para contarte mi película, mi historia, mi tal, mi no sé qué, y que tú me confirmes que esto es así realmente. Porque una cosa que yo veo en esas llamadas, como han pasado por tantos emails, tanto contenido, tanto tal, no vienen, o sea, no les tengo que convencer de que compren, ya vienen con ganas de comprar, es más, resolver las 3 o 4 dudas que les queden en ese momento.
Sí, sí. Va por ahí. De hecho, punto clave, era una formación. Bueno,
eso
todavía
es.
Lo es.
No son servicios, eso
no
es.
No son servicios. Entonces, yo siento que esa es la epifanía más grande que yo he tenido en los últimos meses. La gente no está para comprar servicios por email.
Es que tienes mucha razón. Estoy pensando en casos en los que he intentado vender servicios así como más claro o algo que he hecho con otra persona en algún momento y hemos buscado alguna persona para hacerlo, lo que sea, y ha costado siempre mucho. Lo único que hemos vendido ha sido una cosa muy cerrada, lo que te decía al principio, ¿no? Lo de que decíamos que hacíamos lead magnet y unos emails y tal, para si ya tienes una base de gente poder movilizarla. Eso sí se vendió bien, pero porque era súper claro y súper concreto lo que había y no había dudas realmente.
De hecho, eso es lo que yo llamo product servicios.
Pues tienes todo.
Va por ahí.
Porque está ya, porque es estándar, quiero decir. Exacto. Evidentemente va a ser diferente para cada persona, pero te puedo decir en email, vamos a hacer esto, A, B, C, D, E. Y porque yo además quiero que sea así, o sea, quiero que sea cerrado para yo saber lo que te estoy vendiendo, un precio reducido para decir...
Claro. No es algo de 3 meses que después lo renuevas.
Eso es. No, pero justo es esta semana con una persona me dijo, oye, quiero lanzar no sé qué, si quieres intenta moverlo y así incluso podemos hacer un cliente juntos y sale. Y dije, voy a moverlo por la lista. Y hubo varios clics en el sitio tal para llevarle a la carta, bla, bla, bla. Pero nadie dio el paso, realmente. Y es por esto que tú dices, es como... La gente cuando ya toca mojarse más, o es curiosidad simplemente, a ver cómo han hecho la carta de ventas, a ver cómo han hecho no sé qué.
Que exacto, yo esto lo hago tú mucho ves los clics y tú dices, va, bastantes clics, pero son solo.
Pero son gente curiosos. Como tú y yo que te metes a cotillear cómo lo está haciendo, ¿sabes? Sí, es como cuando yo me meto en los lanzamientos, que me meto a decir, a ver qué hace este, o a ver qué hace no sé quién, a ver cómo plantea los emails, pero igual no me importa nada lo que vaya a vender realmente, pero como es un referente en el sector, etcétera, etcétera, pues yo me quedo, o sea, quiero cotillear para ver cómo, sí, cómo lo hace.
De hecho, por eso yo no confío en los clics. De nuevo, métricas, gente que me responde el correo, gente que me compra. Más nada, porque de hecho, apertura es lo mismo. La apertura puede ser, a veces me pasa mucho que yo veo un correo, el asunto, me llamó la atención, leo el primer párrafo, ya, listo, lo cierro.
Sí, pero eso no te, sí, una apertura. Y ese, eso es.
Y eso contó como una apertura, y no lo leí.
De hecho, yo el 90% de los correos los leo muy en diagonal, ¿sabes? Hago así, hago pim, y muy pocos me quedo a verlos. Sí. Hostia, este me llama la atención, voy a verlo, pero lo he abierto.
Por eso tiene mucho más sentido el tema de enviar correos de forma recurrente. Porque mucha gente hace eso. Y va a llegar un momento en que, no sé, le enviaste a ese suscriptor en específico, le enviaste 20 correos, los escaneó, y llegó un momento un correo que le llamó demasiado la atención.
Eso
y
es.
Ese correo es que lo terminan de leer, ven tu oferta, y ahí agenda una llamada contigo, o simplemente lee tu carta de ventas y se le queda el producto ahí como que, bueno, sí, voy a verlo, voy a pensarlo, y después vuelven a leer otro correo, ah, mira, aquí está lo que leí el otro día, y ahí terminan, ¿qué? De comprar.
Entonces es algo muy parecido esto que estás comentando también a lo que pasa con las interacciones y todo esto en redes sociales también muchas veces, ¿sabes? Uh-huh. Que es como, es que he tenido tantas interacciones y es como, pero es que no importan cuántas interacciones tengas, porque no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo a veces interactúo no por el post en sí, sino por la persona que lo ha hecho, que hay personas que cuando las veo inconscientemente le dejo ya el este, luego lo leo porque me interesa, pero veo a Pepito y digo, ah, mira, Pepito, tal, y luego lo leo realmente. Pero porque funcionamos así, porque hay personas que nos llaman más la atención y que en ese momento lo ponemos y decimos, oye, pues voy a quedarme para poder verlo, para poder tenerlo y lo que sea en ese momento. Pero, okay. Y luego igual hay posts que parece que no tienen nada, pero que de ahí te llega una persona que te ha leído y te ha mandado un mensaje privado o lo que sea para saber más, ¿no? Y, claro, y creo que esto, claro, es algo súper interesante. Yo esto se lo hablaba con otro copy hace unos meses, que él tiene muchas más interacciones que yo en cualquier red social, pero muchísimas más. Y me decía él...
¿No será Luis Garao?
No, Luis no era. Luis le va muy guay. Pero me decía, pero tú tienes muchos más leads. ¿Por qué? Digo, porque no, porque tú estás jugando solo a tener interacciones y yo simplemente comparto, aporto valor y ya llegará. No utilizo la métrica de la interacción. Evidentemente a todos nos gusta que una cosa vaya bien, ¿eh? Una cosa, claro, no quita, claro, la otra. Prefiero tener un 90% de aperturas que un 5%. Las cosas como son. Pero no es el número que nos deberíamos de fijar para pensar si estamos haciéndolo bien o pensar si estamos haciéndolo mal. Debería ser, ¿están llegando leads? Sí. ¿Me están llegando ventas? Sí. Ese es el punto. O sea, yo es que solo me fijo en eso realmente, en el día a día.
De hecho, ya que hablas de eso, me acabo de acordar justo ahora de un correo de Ben Settle donde dan cuenta de que su mejor lanzamiento, o sea, no sé, como que hizo fue $200,000 en 2 días o algo así. O en una semana, o en 2 días. Yo sé que fue en poco tiempo $200,000.
Qué guay, tío.
13% de aperturas en los correos de lanzamiento.
Entonces, para cualquiera sería un desastre, solo de pensar.
Para cualquiera. No puede ser, 13%. Un fracaso, ¿no? Pero vendimos. ¿Qué pasa? Mm. Ah, se fue gente. Gente nos catalogó como spam. Pues no pasa nada más.
Entra, es que es el punto, tío. Sí. Nosotros acabamos de cerrar un lanzamiento con un cliente que hemos hecho un ROAS de 35, tío. Hemos invertido 4.000 y hemos sacado más de 150.000. Vale. Y el primer día, era un PLF, y en el primer directo tampoco teníamos tantos leads, porque al ser un sector así difícil y tener el presupuesto más limitado, teníamos a lo mejor 400 o 500 leads que habíamos metido de publi, y el primer directo fueron 150, 120 o así, ¿no? Mm. Y me decía, y el segundo día bajó a 80 o 90, ¿no? Y me decía, joder, qué tal, qué mal, vamos a adelantar la venta. Y le decía, no, porque, ¿qué más da? ¿Cuántos hay? Digo, primero, luego hay un replay, que la gente puede verlo. Digo, segundo,
claro,
nuestro objetivo, en principio, era tener 5 ventas solo. Y al final tuvimos más de 20 y pico de un producto y 10 de otro más bajo que sacamos después. Y dije, vamos a seguir aquí, porque vamos a ir a la gente que está aquí a darle todo lo que hemos planeado darle. Y el primer día que abrimos la agenda, se llenaron todas las llamadas. Todas. Entre el directo y el replay. Y luego vendimos eso. Íbamos a vender 5 y hemos vendido 26 o 27 a 5.000 y luego sacamos un downsell a 1.500 y vendimos 10 o así también. Y era como, es que estas 100 personas que estaban aquí eran las que necesitamos, no necesitamos nada más. Eran esas.
Ya, y el está. Porcentaje de apertura era muy alto, fue muy alto.
Tuvimos entre 20 y 30, si no me equivoco, en todo momento.
Hay mucha gente que piensa que eso es bajísimo. Tiene que ser más de 50%.
Fue suficiente realmente.
Suficiente. Si vendiste, de maravilla. Ahora, claro que sí. Hay un número que, pues, si bajas ya de 10, de 5, claro, es como que, bueno, vale, ve a ver cómo está tu entregabilidad.
Total, ¿no?
Pero, de dominio, pero
eso es, pero sobre todo, que este era el primer lanzamiento que hacíamos así fuerte con esta persona y no teníamos referencia previa, entonces tampoco se puede saber si está bien o está mal. Ahora, si hacemos otro y tenemos un 12 de apertura, te diré, hostia, pues hay algo que estamos haciendo mal porque en el anterior tal, hay
claro,
algo raro, simplemente.
Un benchmark, claro.
Sí, sí. Eso es. Pero ahí, fíjate que parece una tontería, pero si nos hubiéramos puesto a obsesionarnos con una cosa, con otra, se ponen a hacer cambios, es como, oye, estamos haciendo todo lo que queremos, está haciendo bien. Insisto, esto es algo catástrofe grande, de verdad, ¿sabes? Que hagas el directo y aparezcan dos personas que dices tú, vale, claro, igual hay algo que sí, sí. Que está mal en algún punto, ¿sabes? Evidentemente. Pero si no es, yo noto mucho, y también digo que es muy fácil verlo desde nuestro punto de vista cuando es otro el que se está dejando el dinero en la publicidad y en todo, ¿eh? También es mucho más difícil ser tú el que está poniendo la pasta y que digas,
claro, claro, claro,
esto va chungo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero ahí, no, pero simplemente eso, que hay que tener bien claro cuál es la métrica que estamos buscando, que es la venta realmente, y se vendió muy bien y funcionó muy bien y ya está, ¿sabes? No hay más historia. Y lo fácil hubiera sido empezar a volverte loco el primer día de, claro, aunque yo le dije, es que vengan 120 personas de 500 no está mal, es un 20 y pico por ciento también. Ojo, yo suelo estar en un 30% de, le dije, estoy un poco por debajo de lo que yo esperaba, que yo suelo calcular un 30% de los leads el primer día. Bueno, estamos en un margen de error bien, y que tú concéntrate en hacer una clase de puta madre y ya, esto ya nos ocupamos nosotros. Y fue así, claro, y funcionó.
Claro, claro, totalmente. Siento que es un tema también de eso, de la calidad de lo que vendes, porque sí, puedes hacer todo el esfuerzo que quieras por email, pero después cuando la gente vaya a ver tu clase o cuando compre ese curso y pues no es lo suficientemente bueno, pues ahí olvídate que van a volver a comprar, que también es la idea, y eso también te ayuda a limar un poco, ¿no?, el tema de la retención, o sea, no solo compradores, sino que también consigas clientes. Pero de nuevo, todo en el rango de formación. Porque
sí, que esto de la formación también, evidentemente.
De formación, porque si pasarlo ya a servicio, complicado. Eso es más en el otro mercado, en el mercado anglosajón. Que si está el tema del modelo de ascensión, de que, bueno, alguien se compra un curso, o incluso empezando desde los más bajos, un libro, después un curso, después una asesoría, después un programa, y después vas escalando. Pero aquí no pasa así, o pasa muy poco. Aquí la gente ve una solución y dice que esa solución es la que le va a salvar de todos sus problemas. Esa es nuestra mentalidad.
Los servicios al final se venden más por repetición, por verte, por confianza, y normalmente es la otra persona la que inicia el paso. Oye, Eros, sí, que te he estado viendo por LinkedIn tal, y mira, tengo este problema con el email, a ver si nos podemos echar un cable, ¿sabes? Y nos podemos hacer una llamada y ya está. Yo ayer estuve con una persona. Me dijo, oye, está escuchando tu podcast, tal, no sé qué. Tengo aquí un problema con mi negocio, con mi membresía que no vendo. A ver si nos podemos reunir y me cuentas y te cuento lo que me pasa y me haces una propuesta, a ver si te encaja. Y ya está, pero eso es de, no fue por email, no fue tal. No sé, de hecho, no sé si está en la lista esta persona realmente, pero fue, lo debería de comprobar estas cosas. Pero fue eso, me mandó un email directamente él a mi formulario de contacto en la página web y ya está.
Sí, sí, sí. De hecho, eso de los formularios es una maravilla. Porque antes incluso de la llamada los puedes precalificar. O no sé cómo lo tienes tú. Yo tengo un formulario, quizás un poco pesado, de 10 preguntas antes de una llamada de 30 minutos.
Yo lo tengo, antes tenía algo así, pero me di cuenta que había gente que se me quedaba por el camino y no me acababa de convencer. Entonces lo que hago es, el formulario lo tengo sin solo una pregunta, que es, cuéntame tu caso para saber cómo te puedo ayudar. Entonces, si lo que me cuentan es muy escueto, lo que les mando otro email, respondo diciéndoles, oye, porfa, cuéntame más para poder entenderte bien. Entonces, si la respuesta ya es exhaustiva, grande, está desde el principio, ya me los llevo a llamada. Si veo que me han puesto, el otro día uno me puso, quiero un copy. Y le dije, ¿sabes? Pues, yo qué sé, ¿qué? Vete a la tómbola, ¿sabes? Le puse, oye, porfa, ¿me puedes contar más el tema? Me puso dos líneas y le dije, pues creo que no te puedo ayudar, ¿sabes? En ese punto. Pero sí, porque sí, si tú no te tomas el tiempo de poder contarme esto, tal. En cambio, el chico este que te decía que es de golf, de una membresía de golf, puso, oye, mira, tengo una membresía de esto, tengo no sé cuántas personas en YouTube, no sé cuántas personas en el correo, no sé cuánto tal, pero en cambio las ventas que estoy teniendo en la membresía son tantas, son muy pequeñas y creo que hay algo que no estoy viendo y creo que la visión de un copy como tú me puede venir bien para ayudarme a hacer esto, esto y esto. ¿Podemos tener una llamada? Y a ese le dije que sí directamente. Entonces yo he ido como haciendo esto, pero el filtro ahí lo hago yo, quiero decir, es, claro, si tu respuesta es una castaña, te pido más, o sea, no a malas, porque igual lo has reinado con prisa y digo, bueno, perfecto, pero te pido más información. Me importa, hago yo las preguntas ya directamente ahí de cosas que me gustaría saber. Pero cuando me llega un mensaje como, quiero un copy, mi pregunta simplemente es, o sea, mi respuesta es, hola, ¿qué tal? Tal, no sé qué, cuéntame un poco más para ver cómo te puedo ayudar. Claro. Y en función ya de esa respuesta veo si me merece la pena o no me merece la pena. Este caso en concreto, yo creo que la persona no se acuerda, pero una persona con la que yo trabajé hace un año, fue muy pesado, pero muy pesado, pero muy pesado. Y se lo he pasado a una alumna, ¿sabes? Le he dicho, oye, este es muy pesado, pero si a ti te apetece, ¿sabes? Y quieres probar, pa'lante. Vale. Y le pasé el contacto directamente y ya está, ¿sabes? Pero bueno, que creo que a mí lo que voy con esto es que prefiero, mi criterio es, si la respuesta es medio buena, prefiero perder 20 minutos, 30 minutos de mi tiempo en la llamada y ya, y porque mi teoría es que si yo consigo llevarme una persona llamada para vender un servicio, las probabilidades de que lo cierre son muy grandes. Claro, el único motivo por el que no puedo cerrar una persona que ha llegado a reservarme el tiempo a tal, a no sé qué, normalmente es que a lo mejor luego el precio no le encaje.
Bueno, el precio o a ti no te encaja el proyecto. Tú ves,
sí, bueno, sí, bueno, digo cuando yo ya lo quiero en ese momento, claro, ¿no? Claro, entonces, claro, por eso hice eso, ¿no? Como la idea de, si yo veo que, además me hice como unos cálculos, unas estadísticas que tenía, ¿no? Porque tenía el formulario y dije, es que cuando llegan a la llamada, los cierro. Entonces, voy a intentar que lleguen más fácil a la llamada. Pero eso no quiere decir que me metan una llamada con cualquiera. Al principio sí que era, claro, así. Me llegaba cualquier mensaje y decía, no, pero me fío, cuando quité el formulario,
ya, vale,
sí que dije, voy a probar directamente, ¿sabes? Entonces uno de pronto me decía, no, estoy buscando SEO. Digo, ¿SEO de qué? Digo, ¿de qué me estás hablando, chiqui? Digo, y luego se lo pasaba a otra persona, tal, todo guay. Entonces dije, no, entonces voy a hacer el filtro yo. Me llegan, lo tengo preparado para que todos los leads que me lleguen vayan a una hoja de cálculo, okay, de tal. Entonces yo, pues por la mañana lo miro y a esa persona le contesto en función de lo que sea. ¿Que está bien esa la respuesta? Oye, ¿cuándo te puedes reunir? Que no, tal. Y de hecho, lo que ahora, o sea, paso el Calendly directamente, ¿sabes? Para que lo cojan ahí y ya está. Y así no me preocupe porque si no es tal. Siempre les pongo un asterisco de, oye, si ninguna hora te encaja, dímelo y vemos cómo lo podemos hacer, ¿sabes? En ese punto. Pero si no, tal. Y como que cada vez, supongo que a ti también te pasa, soy más tajante con a qué horas me junto, a qué horas no me junto, con qué hago y con qué no hago, porque hace años hacía cualquier cosa y ahora es como, todo tal. Todo, oye, tal. Mire, ¿tengo esta hora? Si no, tal. Oye, es que solo puedes esta hora. Y digo, pues yo esa hora no puedo. Si te viene bien, mira, tienes todo esto. Es que no puedo, pues entonces no podemos. Oye, si, y me le digo, oye, es que no te lo digo a malas, pero si tú solo tienes estas horas para reunirte y yo no puedo, entonces va a ser muy difícil que trabajemos juntos.
Claro.
Entonces simplemente, claro, no es por ver quién la tiene más larga ni ver quién convence más, sino es simplemente por el hecho de, yo tengo unos horarios y me gusta tener mis horarios para luego estar con el enano, con el tal, con no sé qué. Entonces, es que solo puedo
reunirme. Y atender a tus clientes que ya te están pagando.
Bueno, aparte, evidentemente. Aparte, pero claro. Me pasó hace poco con un cliente que era de Latinoamérica. Digo, por vale, temas de horario, lo voy a decir, ¿sabes? No porque fuera de Latinoamérica, que vivía en Latinoamérica, es el punto. Y me decía, es que solo me puedo reunir, es muy urgente en mi proyecto. Me dijo, te puedo pagar muy bien y solo me puedo reunir a tu 1:00 a.m. Le dije, pues no. Le dije, no, lo siento, pero no. Y me dijo, no, pero es que de verdad, lo necesito. Y digo, es que yo a la 1:00 a.m. me voy a reunir. Le dije, primero porque no voy a estar para la reunión, o sea, me voy a dormir, primero. Segundo porque si voy a la reunión voy a estar cabreado y cansado. Y entonces es que no va a merecer la pena, ¿sabes? En ningún momento. Si solo puedes ahora, le dije, oye, búscate algún copy que esté en Latinoamérica, que te va a ayudar exactamente igual y vas bien de horario en ese punto. También yo a veces pienso y digo, a ver, entiendo que puede haber cambios horarios y tal, y a ti te habrá pasado mucho que ahora ya estás por aquí y ya estás por allá. Pero tenemos un margen de tiempo que son las tardes españolas y las mañanas de Latinoamérica donde es fácil coincidir realmente. Creo que no es...
Claro, yo creo que ese fue muy exagerado ese caso porque las reuniones las puede tener en la mañana.
Estaría agobiado, pero cualquier cosa y ya está. Pero lo que voy con esto es que a lo mejor el Carmelo hace 3 años sí que hubiera dicho, a ver cómo me puedo reunir a esta hora con esta persona.
¿Cómo me puedo adaptar a esta persona?
Exacto. Ahora es, si quieres trabajar conmigo, adáptate tú a mí, pero no es porque yo ahora me quiera más, sino porque eso es lo que me permite luego seguir ofreciendo un buen servicio a los demás. Totalmente. El estar descansado, el estar alegre, el no estar cabreado con las cosas. Creo que esto es esencial, tío, porque si no, si acabas cediendo mucho, acabas haciendo lo que el cliente quiere, que yo digo que esté mal ceder en algún momento, que esto no es cero drama, que hay veces que yo me dice, oye, tal, y digo, venga, va, sí, venga, vamos a ver cómo buscamos el hueco. Y
mucho más
y
ya si ya ha venido renovando por tiempos.
Claro. Hay excepciones siempre a todo lo que se dice, pero creo que una de las cosas que da más sensación de profesionalidad es que tú pongas las normas cuando trabajas con alguien. Claro. Es decir, oye, mira, esto es así, es así, es así. Es como cuando viene el... Yo sé, hace poco vino un electricista porque tuvimos un problema eléctrico y no le dije yo, oye, no, mira, utiliza este tipo de cable, utiliza esta herramienta, utiliza tal... Me dijo, no, mira, voy a hacer esto. Y yo ni le pregunté, dije, pues vale, pues tú sabes, ¿sabes? Para adelante, haz lo que... No tengo ni puñetera idea. El cambio, nuestro problema con los emails y con tal, es que como todo el mundo sabe escribir, hay una barrera de entrada muy pequeñita realmente. Y todo el mundo piensa que sabe. Una persona, una alumna, el otro día le contactó para que le hiciera el email marketing, es una persona que hace email diario, y le decía, te lo quiero delegar porque tengo mucho trabajo, pero fíjate qué buenos números tengo en todo esto, se me da muy bien, así que ajusta el precio. Y yo le dije a la alumna, si estuviera ganando 50.000 euros al mes con el email, no te lo estaría delegando. O sea, si de verdad fuera tan bueno y le estuviera dando tanto con... Porque al final el email, si tú mandando un email al día eres capaz de generar 10.000, 20.000, 30.000 al mes, no lo delegas. De hecho, delegas todo lo demás para poder centrarte en eso, ¿no? Entonces le dije,
claro,
no le está yendo tan bien, te lo está delegando precisamente porque no le está funcionando. Además, le dije, ten mucho cuidado porque no, yo no conozco a esta persona de nada, ¿eh? Simplemente escuché dos audios que le había pasado el otro para poder verlo. Pero es típico perfil con el que yo sí que me he encontrado que él tiene una idea de cómo hacer las cosas, quiere que las hagas exactamente como él las hacía, pero a él no le está funcionando. Por lo tanto, si tú acabas aceptando exactamente lo que hacía el otro, no te va a funcionar a ti tampoco. O sea, creo que a veces hay que decir al cliente, me has contratado precisamente porque lo que estabas haciendo no te estaba funcionando. Por lo tanto,
para echarle la culpa a alguien más, básicamente.
También puede ser. Por lo tanto, hay que hacer las cosas distintas. Y esto, ahora ya tomo más riendas de todo y ya no me pasa. Pero al principio sí que me pasaba de tener que decirle un momento al cliente, si quieres escribir tú el correo, escríbelo tú. Yo te lo reviso y ya está. Pero me has contratado porque lo que estabas haciendo hasta ahora no te ha funcionado, así que dame por lo menos, ya que me estás pagando, el beneficio de la duda de hacer una a mi manera. Y ya vemos cómo funciona. Claro, y además yo siempre digo a la gente, si yo no quiero tener razón, si yo lo que quiero es que funcione, porque si esto funciona, vamos a hacer otro mes. Entonces yo me voy a quedar tranquilo y tú te vas a quedar tranquilo. Entonces vamos a remar juntos. Pero es eso. Y esto lo digo porque a mí cuando he delegado luego algo, yo hice un lanzamiento por historias el año pasado por probar, y me decían muchas cosas y yo también daba mucho por saco, ¿sabes? A la persona. Por eso lo digo, que no es qué malo es esta persona y tal, sino que es inherente a nosotros, que pensamos que sabemos más de lo que sabemos de todo y queremos a la otra persona que lo haga como lo haríamos nosotros. Pero cuando contratas a alguien es precisamente porque tú o no quieres hacerlo, o no puedes hacerlo, o no sabes hacerlo. Por lo tanto, hay que dejar a la otra persona a respirar.
Sí, totalmente. Bueno, hablamos de muchas cosas. ¿Sí? Yo voy a recalcar dos. El tema del contexto, de lo que hablamos del DM, del DM no, de las llamadas, porque o sea, está el tema del formulario, de que tú le lanzas el formulario a la persona que pues ya no te ha contado tanto sobre su caso, o simplemente lo dejas en tu bio y pues la persona que quiera ir ahí y ya deja te contacta y ya está. Pero es muy clave lo que dices de que pues si ya viene alguien y te explica con todos los detalles el problema que tiene y cómo piensa solucionarlo y por qué te está contactando a ti en específico, pues ahí ya sí es un poco más de flexibilidad. No es nada más lanzarle el Calendly y ya está, con el formulario. Porque yo lo tengo a través de Calendly, o sea, no lo tengo...
Las preguntas son directamente en el Calendly ahí, Calendly, ¿no? Qué guay. Sí.
Entonces,
¿y te ha pasado alguna vez de luego cancelar la reunión porque las respuestas no han sido las apropiadas, ¿no?
Lo he hecho. Y con el tema de los horarios... De pues sí, mira, antes, de nuevo, casi lo mismo que tú, el Eros de hace 3 años se hubiese adaptado, hace, no sé, como 2 meses tuve una experiencia, bueno, he tenido varias, pero la última fue hace como 2 meses, vamos a ponerle 2 meses, ya casi no recuerdo, de un cliente, pues que, mira, no me viene bien hasta ahora, y le dije, bueno, vale, pues ve el calendario de la semana que viene a ver qué tal. No, pero viene la semana que viene. No, me sigue viniendo fatal, no puedo agendar. Pues no podemos trabajar. Y ya está. No sabía si tenía dinero para contratarme o no, porque al final no respondió las preguntas. Porque claro, si tú le das a la hora, pero después tienes
que responder. Primero pones la hora y luego son las preguntas, ¿no?
Son las preguntas, exacto. Entonces, pero él ve la hora y dice, mira, no me viene bien esta hora. No tengo hueco, no tengo... Bueno, no puedes contratar, porque claro, para contratarme tienes que tener una llamada conmigo, para contratar mis servicios específicamente. Si no puedes tener una llamada conmigo a esa hora en específico, pues eso ya me está dando un mensaje claro de que pues no nos va a ir tan bien a la hora de colaborar.
A mí me dice que esto que quiere hacer contigo no es una prioridad para él realmente.
Exacto. Y también lo que dices, el tema, bueno, lo que contaste, la experiencia con este cliente que pues le pasaste, o no que le pasaste, que le llegó.
Eran dos diferentes, los dos, que son dos casos distintos.
Pues este cliente que venía con una urgencia y que mira, pues...
Ah, ese sí.
Si tienes una urgencia, no vamos a hacer
Es que no tiene sentido trabajar a partir de ahí ya.
No, exacto. Entonces, aunque tengas todo el dinero del mundo, mira, tengo aquí $10,000 para pagarte, o tengo para pagarte 30,000, trabajamos todo un año. Pero lo hacemos a mi manera, no sirve. Lo siento, gracias.
Me estaba acordando una vez con un cliente que me dijo que era esto. Y porque claro, yo le dije unos tiempos, tal, no sé qué, íbamos en tiempo perfectamente, pero él antes empezó a agobiar. Le dije, escucha, pero si íbamos a empezar el mes que viene, ¿sabes? Tal. Y claro. me acuerdo que me dijo, me dijo, necesitas convertir lo mío en una prioridad. Y dije, bueno, eso dirás tú, ¿sabes? Pero tal. Y me dijo, porque si yo viniera con 10.000 euros para esto, ¿a qué lo harías? Y dije, sí, pero es que el presupuesto que tenemos no son 10.000 euros, es otra cosa. Y vinieras con 150.000 euros, probablemente sí que te podría hacértelo mañana, ¿sabes?
Claro.
Y habría que pensárselo bien también para ver qué incluye y qué influye esos 150.000 euros. Pero como no vienes con 150.000 euros o con 10.000, pues entonces esto es hipotético completamente. Por lo tanto, no. Y además, yo una cosa que hago ya desde hace tiempo es, aunque me contrates hoy, empezamos el mes que viene ya siempre. Esto es una cosa que hago para tener el tiempo para poder organizarme, cerrar los clientes que tenga hasta ahora, tal, no sé qué, para poder hacerlo, dando plazos para que me firmes el contrato, para que me envíes todo lo demás. Y ya sí, está, oye, sí. Que no lo envías la información que te he pedido a esta fecha que hemos puesto, se pospone. Y ya no se pospone, y esto es una cosa que tengo puesto en el contrato, no se pospone el tiempo proporcional al que me lo hayas pasado. Oye, porque a lo mejor que tú me no lo pases la información que necesitamos y que me retrase 7 días implica que he puesto otro proyecto delante de ti, que sí me lo ha pasado todo realmente. Entonces, volvemos a hablar el hecho de poder tenerlo. Y oye, no te quiero quitar mucho más tiempo, porque si te tienes que irte ya, me gusta cerrar siempre con dos preguntas, tío. Que más, vale. Te dije una hora y estamos justo en la horita, así que guay. Okay. La primera es, ¿qué hace Eros en su tiempo libre?
Okay.
Cuando no está escribiendo, ¿qué hace?
Escuchar música, dormir.
Eso está bien.
Sí. Caminar por la playa, me gusta, no sé. Disfruto las cosas simples, no soy de ir de fiesta ni de ir al bar todos los fines de semana, no soy de eso, no es que lo he hecho, de vez en cuando lo hago, pero todo el tiempo no, o sea, soy más de las cosas simples, escuchar música, dormir, conversar.
¿Qué música te gusta, por curiosidad?
Vale, estoy ahora muy a tope escuchando rap,
okay.
Pero el tipo de rap que ya no se escucha tanto ahora, sino que es como el rap que está combinado como con el soul, que de cierta forma por ahí también viene el rap, o sea, es como un árbol genealógico.
Qué guay, tío.
Y sí, ese rap clásico, ¿sabes? Tipo el rap del 2010 para abajo, por ahí.
Soy bastante profano en rap, ¿eh? O sea que sí. La gente lo entenderá, pero yo no.
Sí, vale, bueno, por ahí. Tipo rap Kanye West, no sé si te suena.
Sí, sí sé quién es.
El tipo de rap. Pero el Kanye West de el viejo, el bueno.
El antiguo, ¿no? Yo, seguramente si he escuchado algo es del antiguo, tío.
El antiguo, ya el de hoy, bueno, pues ya se sabe lo que le pasa hoy, pero son cositas de la carrera musical de cada quien. Rap, rock alternativo.
Ok.
Y sí, eso es lo que escucho normalmente. De vez en cuando, no sé, salsa. Pero un momento específico, no es que estoy todo el día escuchando salsa o... no sé, música clásica o EDM o no, o sea, normalmente es rock y rap.
Qué guay, tío, pues mola. Y luego siempre la última pregunta es, ¿algún libro que recomiendes para gente que nos esté escuchando y que digas, oye, este libro no tiene que ser de ningún tema particular, sino algún libro que recomiendes?
¿Cómo ganar amigos e influir en las personas?
Qué bueno, tú.
Sí, siento que he leído muchos libros de desarrollo personal. En su momento estaba adicto a esto, el tema de desarrollarme personalmente, ¿no? O sea, cuando estaba empezando con el tema del marketing y eso, me metí de lleno. Y de todos los libros que leí, de lo mejor que he sacado algo ha sido ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Y bueno, aquí te dejo otra recomendación, no me la pediste, pero te la lanzo igual.
Ya las que quieras, en realidad. Dar uno por hacer, pero si quieres dar siete, vale, me parece bien también.
Vale. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Muy bueno también, tío.
Esos dos. Yo siento que si tú quieres desarrollarte personal y profesionalmente, lee esos dos y ya está. No tienes que leer más.
De los 7 hábitos, yo me acuerdo perfectamente, lo leí antes de la pandemia también, o sea, fue hace mucho tiempo, pero a mí lo que más me llamó la atención fue el concepto de, no sé si lo decían así exactamente, el de afilar el hacha.
Ajá.
Me pareció maravilloso, porque era como, decía, tío, es que es cierto, estás siempre haciendo, y cuando paras a decir, ¿cómo lo voy a hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer tal? Y ese a mí me fue un punto de inflexión en mi mente tremendo, tío.
El mío fue el de la proactividad. También. Para mí eso fue... Porque te cuenta la historia de Viktor Frankl, que vivió el tema del holocausto, y te habla de cómo lo que está afuera no necesariamente tiene que afectar. O sea, tú puedes elegir la respuesta que tienes de los estímulos que vienen del exterior. Y eso para mí, o sea, el proactividad, porque también proactividad la había escuchado la palabra, pero lo veía como otra cosa. O sea, lo veía como más que, bueno, ponerte a hacer cosas. No, proactividad es la responsabilidad de elegir.
Qué guay, tío.
¿Reaccionas o respondes a un estímulo? Y eso para mí fue un cambio.
Muy bueno, tío. Sí, ¿Y dónde te pueden encontrar quienes te quieran buscar y apuntarse a la newsletter?
LinkedIn y la newsletter, bueno, eroscastillo.com. O sea, yo no tengo web así de que home, inicio.
Eso lo tienes contacto, también para email, ¿no? Eso es.
Para email. Lo dejaré
abajo en los comentarios para que cualquier persona lo pueda encontrar fácilmente y se pueda apuntar a golpe de clic, tío, que lo pongamos fácil para que la gente no se líe y no se tal para poder tenerlo. Oye, macho, mil gracias por venirte.
Gracias a ti.
Ha sido un gustazo, de verdad.
Sí, 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 me gustó. Fue chévere. Pues hablamos de muchas cosas. Fue bastante como que...
Bueno, es general. Una charla, tío, al final. Sí, sí, sí. Yo siempre pienso que, ya para cerrar, hay podcast, episodios que hago yo que son de 10-15 minutitos, que son sobre una pildorita, un tema concreto, que esos son más para aprender. Estos son las entrevistas y tal, suelen ser más para acompañar, para lo que decíamos antes de edutainment, ¿no? De una parte de entretenimiento, una parte de tal. Yo cuando me pongo una entrevista no busco muchas veces como una mega hiper información súper profunda, sino una conversación que me despierte ideas y cosas. Intento llevarlo por ahí y aunque tenía aquí 3 o 4 cosas preparadas que te he ido preguntando, intento que tenga esa naturalidad de ver también a dónde nos llevan las aguas porque... Sí.
Sin para mucho guión, sin mucho script.
Para lo otro te invito a dar una masterclass un día y a tomar por saco, ¿sabes? Claro, y listo. Y ya cuentas tú tu película, todo lo que quieras y sin problema.
Vale, perfecto.
Pues nada, a lo que lo estén escuchando, lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartirlo y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Hasta luego.
Chaito.